Bienvenidos a República Web. Hoy estamos con otro episodio especial, en este caso con David Vaquero, que nos va a hablar sobre criptomonedas. Estamos en ¿merece la pena minar en 2022? Y bueno, pues tenemos a David Vaquero, que viene con un guión cargadito. También tengo que decir que hoy no están nuestros compañeros como Javier Archeni, nuestro capitán, nuestro guía, nuestro mesías en las ondas, ni tampoco tenemos a Anthony con toda su sabiduría, ni tenemos a Néstor Angulo con toda su seguridad y, bueno, sus agujeros de seguridad. Entonces, vamos a estar, David y yo, codo a codo, desgranando, averiguando qué es esto de las minerías, qué ha conseguido con su nuevo aparato o nuevo juguetito. Luego nos va a desvelar y a dar más detalles al respecto. Y vamos a empezar ya. ¿Qué tal estás, David?
Hola, Andros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues todavía jodido del estómago, te tengo que decir.
Chico, pero esto no tienes que arreglar ya, ¿eh?
Sí, bueno, el problema es que, como los medicamentos, bueno, los antibióticos, ¿no? Ya sabes, ¿no?, que se hacen las bacterias resistentes y tal, pues es lo que debe de estar pasándome. Así que nada, voy por el segundo tratamiento y, bueno, pues a la espera, a ver, tengo que esperar un tiempo a ver si me dan los resultados, ¿no?
Y a mí, bueno, esto me deja loco que te esté durando tantísimo. Mira que tenemos medicamentos, hay tecnología.
Ya, tío, pero la medicina tiene sus límites también.
No, ya veo, ya.
En ese caso, más o menos así. Así que, bueno, un poco jodido, pero bueno, pero con ganas de grabar, así que nada.
Pues nada, vamos a ver si podemos, no sé, aliviar un poco la pena, ¿no?, hablando de criptomonedas.
Vale.
Bueno, pues cuéntanos primero tu juguete, que te ha llegado a casa.
¿Cómo que me ha llegado a casa?
Yo el otro día vi un vídeo tuyo de la torre funcionando a máxima potencia.
Pero ese es el servidor que lleva 2 años montado, Andros, no es un regalo.
Ya, pero ¿ahora es cuando está funcionando de verdad o antes que estaba haciendo?
No, lo que he hecho en el servidor ha sido montar un nodo de Bitcoin, ¿vale? Entonces, bueno, pues está bastante guapo, porque claro, se ha tenido que descargar la blockchain entera de Bitcoin.
Que
no sé si... Claro. Entonces son ahora mismo unos 450 gigas o algo así, lo que ocupa la blockchain de mainnet, ¿no? Es decir, de la red principal, donde se mueve toda la pastuki del tema de Bitcoin, porque quiero empezar a experimentar temas de, pues eso, de que me pueda montar yo mi propio explorador de cadena, que pueda hacer transacciones y asociar mi wallet directamente a mi nodo, poder empezar a probar temas como los envíos a través de la Lightning Network, ¿no? Pues para que todo eso, poder probarlo, pues evidentemente necesitaba descargar mi propio nodo de Bitcoin, ¿no? Que ese será otro de los episodios, cuando lo tenga ya claro y vea cómo está. Yo lo que sí puedo adelantar es que se monta con Docker para levantar todos los servicios, para que sea muy sencillito, y que hay distribuciones de nodos de Bitcoin, ¿vale? Y de momento estoy probando un par de ellas. Una se llama Umbrel, de Umbrella, y la otra se llama Samurai Dojo, ¿vale? Son las dos que estoy probando. Y claro, el vídeo que te envié es cuando el servidor que tengo, que se llama Mordor, pues estaba compilando las imágenes de Docker para luego poder lanzarlas. Entonces estaba sonando como si no hubiera un mañana. O sea, me sentí en un data center por 10 minutos. Y ya te digo yo que no me apetece mucho vivir en un data center, ¿sabes? Normalmente es un servidor que está tranquilito, que no está haciendo nada, sin más. Así que nada, pues en esas cosas. Pero,
es que
no es,
imagino...
pero no es un regalo, o sea, lleva hasta
bueno,
ahí y lleva 2 años.
Es un regalo, o sea, te lo has montado poco a poco, ¿no?
No, es el mismo servidor que tenía hace 2 años,
sí,
que lo tenía para que funcionara, pues eso, como NAS, ¿no? Y es donde tengo desplegados algunos servicios. Entonces he estado haciendo pruebecillas de Docker, de cómo servir cosas y tal. Entonces, quiero contaros la experiencia de lo que tengo montado, porque yo creo que puede ser muy, muy interesante, porque lo he hecho con Nginx Proxy Manager, que es una herramienta muy guapa para luego poder redirigir que hace proxy reverso. He montado Bitwarden para guardar lo que son las contraseñas. Ya, o sea, soy mi propio poseedor de gestor de contraseñas.
Madre mía, tienes, ¿vale?, el poder.
Porque me he migrado de 1Password a mi... a mi propio servidor de Bitwarden. Y está ahí todo. O sea, ahí tenemos un montón de cositas. O sea que. Y nada, pues la idea de todo esto era, pues bueno, empezar a hacer cosas sobre la práctica, sobre la blockchain. Desde hacer todo ese tipo de temas.
Y has dicho, tengo medio terabyte ahí cogiendo polvo, ¿no? Voy a bajarme la cadena.
Básicamente sí.
Bueno, bien, bien, pues ya nos contarás. Yo la verdad es que tengo mucha curiosidad para ver cómo termina todo esto.
Sí, pues no eres el único. O sea, yo también tengo también mucha curiosidad de a ver qué tipo de cosas se pueden hacer o no se pueden hacer. Pero bueno, si quieres podemos ir empezando con lo que teníamos pensado.
A ver, cuéntanos, ¿qué es el tema de, por abrir un punto del guión, las validaciones de las blockchain?
Claro, tú por ejemplo cuando montas una blockchain, ¿no? Entonces tienes el problema de que evidentemente tienes que validar las transacciones y los bloques, ¿no? Que conforman toda la cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora lo que me ha pasado es precisamente eso. Es decir, que yo me he tenido que montar un nodo de Bitcoin, ¿no? Entonces, los nodos de Bitcoin son los que se encargan de validar que los bloques que se establecen son válidos, ¿no? Entonces, dentro de cada bloque es donde van las transacciones, ¿no? Es decir, el dinero que cambia de mano, de un sitio para otro y tal, ¿no? Todo eso es lo que se guarda dentro de ese bloque. Entonces, claro, cuando tú te descargas por primera vez un nodo de Bitcoin, lo que tiene literalmente es leer todos los bloques de la cadena desde el bloque cero, desde el bloque inicial, hasta el último bloque que está ahora. Entonces, eso lo puede hacer lo que se llaman los nodos de Bitcoin en este caso, pero bueno, en Ethereum pasa lo mismo. También hay un tipo de servidores, hay un tipo de software que permite que de manera distribuida se puedan validar los bloques de la cadena, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven este tipo de nodos? Pues para lo que sirven es para evitar, ¿no?, que haya algún ataque a la red, ¿no?, y que de manera maliciosa alguien quiera hacer creer al resto pues que hay un bloque que no debería estar ahí, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pues dentro de los mecanismos de consenso que estuvimos hablando en el primer episodio, todos los nodos que están dentro de esa blockchain de manera distribuida son los que se encargan de hacer ese tipo de cosas. Entonces, justo esta mañana, por ejemplo, cuando lo estaba montando el nodo de Bitcoin, pues yo estoy enganchado con otros 10 nodos de Bitcoin. Entonces yo voy informando de lo que a mí me informan y yo informo a los que yo conozco de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para establecer lo que es el consenso. Entonces, claro, hasta que me he puesto al día del último bloque de Bitcoin, pues no sé si se ha tirado un servidor. O sea, imagínate que hay gente que lo hace en una Raspberry Pi que le puede tardar perfectamente 5 días, 7 días en descargarse y en validar. Porque, claro, tienen que validar bloque a bloque, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de cosas. Entonces, esa es la tarea de los validadores, es decir, de los nodos validadores dentro de una blockchain. Es literalmente validar que esa cadena es válida, es decir, que cada uno de los bloques que conforman dentro de esa cadena de bloques, pues cada uno de esos bloques es válido y para eso se encargan de hacer ese tipo de cosas.
Yo solo te digo que con la mitad de tiempo te digo cuál es el auténtico porcentaje de WordPress a nivel mundial. Pero bueno, sí, está bien. El tema del consenso, tecnologías que hay por detrás, que la verdad es que me sorprende muchísimo todo lo que se ha tenido que desarrollar, ¿no?, para distribuir las tareas, ¿no?, y encima validar que están bien entre ellas de una manera descentralizada.
Claro, porque tienes el problema de que en cualquier momento alguien puede intentar realizar un ataque, ¿no?, contra la red, ¿no? Entonces, el hecho de que haya alguien que se encargue de validar que el trabajo que ha hecho otro es válido o no es válido, ¿no?, pues es lo que le da la seguridad a la cadena de bloques, ¿no? Es decir, es lo que hace que sea un sistema seguro, ¿no? Aparte de otro tipo de pruebas, que es lo que vamos a ver después, ¿no?, que se establecen para que tú puedas participar en ese tipo de generación de bloques, ¿no?, que es de lo que va principalmente la minería. Es decir, la minería normalmente en un sistema de prueba de trabajo, como el que tiene actualmente Ethereum, o el que tiene Bitcoin, o el que tiene Raptorium, que es otro sistema, ¿no?, de lo que se encarga es precisamente de eso, ¿no?, de intentar generar un bloque nuevo que va a colocar dentro de la cadena. Entonces, para generar ese bloque, en el caso de Bitcoin, en el caso de Ethereum 1.0, ¿no?, y en el caso de Raptorium, lo que se hace al fin y al cabo es poner una prueba, ¿vale?, que es una prueba criptográfica, para que alguien sea capaz de resolverla. ¿no? Entonces, lo que se hace fundamentalmente es, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, es intentar calcular lo que sería un hash, ¿no? Con un determinado número de ceros, ¿vale? Es decir, con un nivel de dificultad que cuantos más ceros pongas en el resultado esperado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, más difícil es el proceso de cálculo que se establece a la hora de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de la cadena de bloques, el algoritmo que calcula ese hash, ¿no? Es distinto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, es el algoritmo es el SHA-256, ¿no? Que es un algoritmo de criptografía clásico. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de Ethereum, es el algoritmo propio de Ethereum, es el ETH-hash, ¿no? Es como se denomina, ¿no? Y en el caso de Raptorium, que es uno que veremos más adelante, se llama Ghost Rider. Es un uh-huh. tipo de algoritmo también de criptografía que ellos lo montan para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la crítica principalmente que se hace a la gente, bueno, a las cadenas de bloques que se dedican al tema de prueba de trabajo, es el gasto energético, ¿no? Que conlleva a realizar esa prueba de trabajo. Pero claro, es que ese gasto energético no es gasto energético baldío, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sino que es un gasto energético que está hecho y está puesto para asegurar que la cadena funcione como se supone que tiene que funcionar, ¿no? Entonces, nadie se metería con el Santander porque se gasta mucho dinero en seguridad, ¿no? O gasta mucha energía en seguridad para evitar que alguien le hackee, ¿no? Es decir, nadie pensaría que eso es ilógico, ¿no? Porque el Santander tiene una serie de clientes y tiene que proteger una serie de fondos, ¿no? De posibles atacantes que pueda llegar a tener. La diferencia es que en este caso no es Bitcoin quien contrata eso, sino que es un conjunto de personas, organizaciones, ¿no? Son los que, a través de este algoritmo, ¿no? De prueba de trabajo, permiten validar, pues eso, que son personas o son organizaciones que están apoyando a que ese trabajo, ¿no? Que tú le pides, que es esa prueba criptográfica, realmente sea válida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que luego un nodo validador, como el que te decía antes, ¿no? Valide uh-huh. que ese bloque es válido de una manera sencilla, ¿no? Pero que el cálculo que tú tengas que hacer hasta averiguar, ¿no? Ese hash, ¿no? Para poder meter dentro del siguiente bloque, pues evidentemente sea el que se supone que sea válido para hacer todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues eso, que, por ejemplo, que es por lo que está Ethereum migrando a un sistema de prueba de participación o proof of stake, ¿no? Que es como se denomina, donde lo que van a hacer es, pues que eso, de la energía que, por ejemplo, estaban gastando ahora, pues reducirla en un 90, un 99% la energía necesaria para poder minar un determinado bloque, ¿no? Pero claro, aquí ya estaríamos exponiendo que, vale, tú a nivel de prueba de participación, vale, estás gastando menos energía, pero también el sistema es más inseguro, ¿no? Que hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces es como una especie de balance, ¿no? Es decir, ¿qué primas más? ¿La seguridad de tu blockchain o primas más el gasto energético que tú realizas, ¿no? Entonces, en este caso, la gente de Ethereum ha tomado una decisión, pues eso, pues que efectivamente prefieren pasar a un sistema de proof of stake, ¿no? Prueba de participación, donde lo que se cambia es que en vez de colocar una prueba de trabajo, pues como es en el caso de Bitcoin o como ahora, ¿no? Que hay GPUs que se dedican a eso, ahora veremos cuáles, ¿no? Pues lo que se hace es que tú tienes que poner X Ethereum a bloquearlos, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que te garantiza, no sé si eran unos 21 Ethereum o algo así parecido. Luego hacemos los cálculos para que veamos cuál es el dinero que tienes que tener para poder hacer algo así. Y en ese caso, pues eso, tú lo que consigues es, a la hora de fijar ese dinero, claro, es el incentivo, si tú fijas un dinero ahí y no lo vas a poder recuperar en X tiempo, a ti no te interesa mentir a la cadena, ¿no? Porque sería perder ese dinero, ¿no? ¿Sabes, no? Entonces sería como el incentivo que tú pones a la hora de hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Sí, claro, es decir, tú lo que pones son los incentivos para que alguien no quiera hacer eso, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de cosas. Entonces, el incentivo que están pensando en Ethereum, ¿no? Los sistemas de prueba de participación, que claro, tú te estás jugando dinero. Es decir, si tú en algún momento haces algo que no es lo que debería de ser y a ti te piden X dinero para poder participar de esa validación, ¿no? Pues claro, lo que te están diciendo es que podrías perder ese dinero que tú estás poniendo ahí en staking, ¿no? Que es como se denomina. Entonces, claro, eso también es un sistema seguro, pero claro, es un distinto de sistema de seguridad, ¿no? Sí, que es la crítica que hacen los bitcoiners, ¿no? La gente que apoya Bitcoin y no apoya a Ethereum para criticar, ¿no? Este nuevo sistema de minería, ¿no? Que se va a colocar en el caso de Ethereum, por ejemplo, ¿no?
Bueno, esto es un sistema que se ha utilizado desde la Edad Media. Tenemos dos reinos, nos intercambiamos los hijos, y si tú te haces las cosas que no debes hacer, pues pierdes dinero y pierdes el hijo. Y esto, bueno, sí, es una manera de forzar, ¿no? Es decir, tú te la juegas. Aquí perdemos todos.
Eso es, eso es. Pues bueno, pues más o menos eso sería todo el tema de lo que tiene que ver, de una manera muy simplificada, ¿no? Uh-huh. Todo este sistema, ¿no?
Vale, entonces, aquí podemos pasar a lo mejor a hablar ya sobre temas de rentabilidad.
Claro.
Esto, vale, tiene un coste energético, es verdad que se está ahorrando un 90%, ¿no? Esa es la intención, en bajar...
Bueno, en el caso de Ethereum, sí, ¿eh? En el caso de Bitcoin no han pensado en esto. O sea,
sí, pero igualmente ya es una luz, aunque sea muy pequeña, de que está habiendo una madurez dentro de la moneda. Se está intentando abaratar costes, hacerlo más rápido...
En el caso de Bitcoin... si hablamos ahora mismo del tema que tiene que ver más con Bitcoin o por qué no lo están cambiando, es que las mejoras que está habiendo últimamente es que en el caso de las máquinas, ¿no? De los ASIC, ¿no? Que son los que se utilizan para minar Bitcoin, no es que sean más potentes, sino que lo que están consiguiendo es el mismo rango de potencia, pero a un nivel de eficiencia mayor. Es decir, que la cantidad de vatios que tú necesitas para poder aportar un determinado nivel de hash, ¿no? Es decir, normalmente se habla de megahashes o de terahashes, ¿no? Uh-huh. Es decir, de la cantidad de potencia que que te aplica, ¿no? Que eres tú capaz de aportar, ¿no? Para esa prueba, ¿no? Que habíamos dicho, para intentar adivinar, ¿no? Ese enigma criptográfico, ¿no? Pues claro, lo que está pasando es que igual no es que sean más potentes y gasten más energía cada vez, sino que lo que está pasando es que, claro, como el coste energético es algo muy importante a la hora de minar, ¿no? Que luego hablaremos del tema de precios, ¿no? Claro, es muy interesante que a un mismo nivel de hash, ¿no? Que te aplique una determinada máquina, gaste menos energía, con lo cual a nivel de realizar lo que serían las operaciones, ¿no? Eso lo que te va a permitir es o ganar más dinero o amortizar la máquina que tú compres antes, ¿no? Entonces eso significa que el coste energético es algo que es súper importante, ¿no? A la hora de hacer todo ese tipo de cosas, ¿no?
Vale, ¿y es rentable? Esa es la pregunta.
Vale, pues aquí lo que te voy a hacer es, te voy a hablar de una página... Que, bueno, si estáis viendo el vídeo, la estáis viendo aquí, que se llama What2Mine, ¿vale?
Ok.
.com, ¿no? Que es una página muy, muy interesante, donde veis que aquí, bueno, pues tiene todos los tipos distintos, ¿no? Que sería de GPU, los ASIC, bueno, el estado de monedas, Litecoin, minadores, etc.
Sí, pues, para los que nos estén escuchando, nada, que tenemos una tabla enorme llena de datos, de estadísticas.
Eso es.
Y no voy a describir más.
Vale, en este caso estoy en la página principal de What2Mine, ¿no? Entonces tú lo que puedes ver aquí es un listado de lo que serían todas las tarjetas gráficas. En este caso está seleccionado la pestaña de GPU, ¿no? Todas las tarjetas gráficas que sirve para minar, ¿no? Entonces... porque se puede minar o con los ASIC, que son como máquinas específicamente diseñadas para el minado, ¿no? En el caso de Bitcoin, todo el mundo mina Bitcoin con los ASIC, ¿no? Se puede minar con GPUs, por ejemplo, Ethereum, a día de hoy se mina con GPUs. Y luego hay otras monedas que se pueden minar con CPU, es decir, que están pensadas para que tú puedas minarlo con CPUs tal cual, ¿no? Entonces... cuando te refieres, ¿es rentable minar? Pues lo que tendremos que pensar es, ¿para qué es rentable minar? ¿Durante cuánto tiempo va a ser rentable minar, ¿no? ¿Cuánto te cuesta la energía ahí en tu casa, ¿no? Y hacernos un poco la idea, ¿no? Entonces, normalmente cuando tú vas a montar un rig de minería, por ejemplo, en el caso de Ethereum, normalmente lo que se suelen comprar son unas placas especiales, ¿no? Que no son súper especiales, sino que simplemente es que tienen 6 slots PCI Express, ¿vale? Entonces, uh-huh. Con tal de que tengan 6 slots de PCI Express para que puedas montar 6 tarjetas gráficas en un único ordenador, ¿no? Para poder ahorrar costes, ¿no? Porque evidentemente necesitas placa base, necesitas memoria, necesitas CPU, ¿no? Sí, aparte de las tarjetas gráficas, ¿no? Entonces, uh-huh. Para eso normalmente lo que tienes que pensar es, vale, ¿me interesa o no me interesa invertir, ¿no? Entonces, en este caso, evidentemente, lo que podríamos llegar a hacer es decir, vale, quiero minar, ¿vale? Entonces, ¿cuánto dinero es el que yo me puedo llegar a gastar y cuánto sería el retorno de la inversión que se supone que yo tengo, ¿no? Pues vamos a poner, por ejemplo, que quiero empezar a minar, pues, por ejemplo, con una 6600 XT, ¿no? Que no sé si está por aquí, 6600 a secas, ¿vale? Imagínate la 6600 XT, ¿vale?
Ok.
Entonces, aquí se supone que tú las seleccionarías, ¿vale? Y aquí pondrías el número de tarjetas. Claro, cuantas más tarjetas pongas, más fácilmente es amortizar esas tarjetas, ¿no? Y si podemos poner hasta 6, ¿no? Entonces, en este caso, tú pondrías, bueno, seleccionarías la tarjeta. Cuando es AMD, se te coloca en color rojo. Si es una de NVIDIA, se te colocaría en color verde, ¿no?
Obvio.
Entonces, tienes que seleccionarlo para que te aparezca, ¿no? Entonces, en la parte de abajo, lo que te va a aparecer es como un listado de todos los algoritmos que se pueden minar con GPUs, ¿no? Y de la tarjeta gráfica que tú has seleccionado, pues más o menos cuánto sería los hashes, ¿no? Que serías capaces de poder minar, ¿no? Entonces yo con la configuración que le tengo puesto aquí, pues serían unos 195 megahashes, ¿no? Es decir, millones de hashes por segundo, ¿no? Uh-huh. Y tendría un coste en vatios, ¿no? Un coste de operación en vatios de unos 480 vatios aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Dices tú, hostia, 480 vatios son muy pocos, ¿no? Para 6 tarjetas gráficas, claro. Porque lo que suelen hacer los mineros es que tunean la tarjeta, ¿vale? Para que gaste menos energía, por lo tanto, para que gaste menos luz y para sacarle el máximo rendimiento posible de...
¿En serio?
Sí, sí, correcto. Hacer lo que se denomina un undervolting, en vez de un overclocking, hacen un undervolting, es decir, le bajan el voltaje a las tarjetas gráficas, a todas y cada una de ellas, ¿no? Para que con la mínima cantidad de energía posible sean capaces de poder subir el hash rate, ¿no? Es decir, la cantidad de hashes por segundo de sus tarjetas y tal, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo he estado probando con la 1060 Super que conseguí comprar el año pasado, en 2020, ¿no? Y a mí me da aproximadamente unos 21, 25 megahashes por segundo, ¿no? Sí, y te das cuenta que aquí la 6600 XT 6, ¿no? En este caso, pues eso, estarían en los 195, si lo dejo en 1 serían unos 32,50. No hay mucha diferencia. La diferencia fundamental es que, aunque podrían ser equiparables, ¿no? Esta, por ejemplo, gasta 80 vatios, pero te da unos 32,5 megahashes por segundo, ¿no? Sí, gastando solamente los 80 vatios. Si lo pongo en 6, ¿no? Serían 195 megahashes con 480 vatios, ¿no? Entonces, claro, necesitas hacer que la tarjeta, bueno, que la... tunear la tarjeta, ¿no? Eso se puede hacer, por ejemplo, en Windows con el MSI Afterburner, ¿no? Que es como un software que te utiliza, ¿no? Para crear perfiles en las tarjetas y poder modificar voltajes, overclocking de la memoria, porque aquí lo más importante es la velocidad de la memoria, ¿no? No es tan importante la velocidad que le pongas a la GPU, ¿no? Sino las velocidades de carga a la memoria, porque lo que necesitan es constantemente ir comprobando, ¿no? O sea, no es tan demandante a nivel de core, ¿no? De lo que es la GPU, sino a nivel de velocidad de la memoria en sí, ¿no? Pues bueno, tú imagínate que montamos esto, ¿no? 6600 XT, que nos daría esta tasa de hash gastando esto, ¿no? Claro, si yo le doy a calcular, es lo que me va a decir es, pues eso, ¿cuál sería el posible profit, ¿no? El posible beneficio que yo puedo llegar a tener dependiendo del consumo energético que yo tengo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, aquí hay tarifas en España que te pueden dar por 13 céntimos de euro, ¿no? O por 13 céntimos de dólar, puedes llegar a conseguir eso, ¿no? Entonces, claro, si tú al día eres capaz de generar, como en este caso, ¿no? Con estas tarjetas, ¿no? Hasta 11 euros al día, eso significa que tú necesitas, para hacer la amortización de esas tarjetas, ganar el suficientemente dinero pagando la luz, ¿no? Con todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues, por ejemplo, ¿no? Si vamos a, por ejemplo, a PC Componentes, ¿no? Y buscamos la 6600 XT, ¿no? ¿Vale? Entonces, la 6600 XT está ahora mismo, pues eso, la más barata, voy a ordenar por precio, ¿no? La más barata está ahora mismo en unos 727 euros, ¿no? Pues vale. ¿Eso qué significa, no? Pues que yo tendría que comprar 6, pues serían 727, voy a sacar la calculadora, ¿vale? Para hacer los cálculos aquí delante tuya. Vamos a poner unos 730 euros cada tarjeta, ¿no?
O sea, sean por 6 tarjetas, vale.
Claro, serían unos 4.380 euros todas las tarjetas. Si yo soy capaz de ganar unos 11 dólares, ¿no? Más o menos, al día, eso significa que yo en menos de un año habría amortizado el coste total de las tarjetas y luego tendría las tarjetas, ¿no? Entonces, este es el cálculo que tú te tienes que hacer pensar, ¿no? Es decir, yo cuánto dinero se supone que tengo que invertir, ¿no? ¿Qué es lo que me queda al final? Porque una tarjeta que has estado mirando un año, luego la puedes vender perfectamente. Además, tal como está el mercado, casi te la van a comprar, incluso hasta por más del precio del que la compraste, ¿no? Aunque sea, aunque te la compraran por el mismo precio del que la compraste, o menos del precio del que compraste, ya sería una ganancia igualmente que tú tendrías, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, ahora mismo la gente se mata por conseguir una.
Claro, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso de Ethereum, ¿no? Lo que te tienes que plantear, por ejemplo, es si te sigue interesando por a esto, ¿no? Porque se supone que en junio, se supone que terminarías de minar Ethereum, o es lo que han dicho, ¿no? Ya se supone que empezaría ya la transición al Ethereum 2.0, ¿no? Entonces esto ya no se debería de llegar a utilizar. ¿Pero qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede al fin y al cabo es que, vale, igual Ethereum no sirve, pero podría seguir minando Ravencoin. Que es una moneda que se sigue minando con GPUs, que igual te da menos dinero, ¿vale? En este caso, por ejemplo, esas tarjetas te darían aproximadamente unos 5,85 dólares al día, ¿no? Pero podrías seguir minando y podrías seguir amortizándolo y podrías seguir ganando dinero, ¿no?
Entonces, para aquí hablamos siempre con idea de años. No es buscar un dinero instantáneo, una...
No, para nada.
Hacer una inversión, preparar todo este sistema en un, bueno, si va todo bien, ¿no? No sé. Puede explotar una tarjeta gráfica por cualquier historia, pero
sí.
Idealmente eso debería aguantar 2, 3 años, 5, lo que sea, y todo eso iría a la caja.
Claro, o tú imagínate que tú tienes ya un ordenador con una gráfica, ¿sabes? Lo que te puedes llegar a plantear, pues como lo que he hecho yo, por ejemplo. Es decir, yo no he comprado una tarjeta gráfica específicamente para minar, ¿no? Sino que yo, en los ratos donde el ordenador está parado y no estoy trabajando con él, pues lo dejo minando. ¿Sabes a lo que me refiero? Pues ahí es donde te tienes que plantear ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esta, que es la más conocida, que está bien para hacerte una idea, pues eso, de cuáles serían las gráficas que podrías comprar, ¿no? Hay un detalle que me parece que es muy importante, ¿no? Y es que con las tarjetas de AMD no hay ningún tipo de problema con el minado. Es decir, no han sacado nada para dificultar a que la gente mine con AMD. Sin embargo, en el caso de NVIDIA, esto sí sucede. Es decir, si las tarjetas nuevas que han estado sacando, ¿vale? De la nueva generación, de las RX, de la serie 3000, ¿no? Y han sacado unas nuevas versiones que se llaman LHR, ¿vale? Sí, de Low Hash Rate, ¿no? Que se supone que lo que hacen es dificultar la capacidad que tienes a la hora de hacer ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, para que me entiendas, ¿vale? Imagínate que yo cojo una 3080, ¿no? Vale, una 3080 sin el low hash rate, aquí me está dando unos 91,50 megahashes por segundo. Sin embargo, una 3080 low hash rate, como mucho, se le va a poder sacar 70 megahashes. ¿Vale?
Que sigue estando muy bien.
Pues por eso, pero se supone que lo habían capado para que minaran el 50%. Ahora se está consiguiendo sacar el 70, el 73 y tal, ¿no? Entonces, claro, esto es uno de los detalles que es más importante, ¿no? Es decir, que sepas que aunque te estés comprando una 3080, hay 3080s que tienen el low hash rate y otras que no. ¿Vale? Entonces, lo más habitual es que las nuevas que tú vayas a conseguir en algún momento sí tengan el low hash rate, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que explica la falta, bueno, es una de las explicaciones, ¿no? Lo que explica la falta de gráficas, porque si tú en un año eres capaz de amortizar 6 gráficas, ¿eso qué significa? Significa que durante el resto del tiempo que tú estás ganando dinero, sin hacer ninguna inversión extra, podrías amortizar esas gráficas en un año. Es decir, ¿cuál es el negocio que te dice, ¿no?, que sí, en un año vas a recuperar la inversión que has hecho?
Ninguno. O sea, no hay ninguna participación ni ningún crédito que te diga, oye, tranquilo, que en un año todo esto lo recuperas y esto ganancia.
Claro, ese es el detalle que es importante, ¿no?, a la hora de hacer temas de ese estilo, ¿no? Entonces, claro, a nivel de minado, la respuesta a día de hoy es, ¿merece la pena minar en 2022? Sí, claro que sí. Ya sigue siendo rentable, incluso aunque las criptomonedas han bajado mucho de precio y ahora estamos en una curva descendente, ¿no? En el caso de Ethereum está más o menos paradita, ¿no? Pero, claro, esto... A ver, lo que tienes que pensar si quieres meterte en un negocio de temas de minería es que literalmente es un negocio. Es decir, que tú en tu casa podrías poner, como hago yo, una tarjeta gráfica por las noches, por ejemplo, que la luz es más barata, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y dejar ahí minando por las noches y tal para sacarte un extra, puede ser perfectamente, ¿no? No hay ningún tipo de problema. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo, para que me entiendas, ¿vale? Yo tengo una 1660 Super, ¿no?, que se supone que tendría que dar más o menos unos 30 megahashes por segundo, ¿vale? Uh-huh. Por unos 90 vatios de consumo, ¿no? Entonces, yo con esto, ¿para mí sería rentable? Sigue siendo rentable. Bueno, espérate, tengo que quitar las anteriores, creo yo. Vale, voy a darle a calcular, ¿vale? ¿Es rentable? Hombre... Bueno, puedes sacarte con una tarjeta de este estilo en el un euro y pico al mes, ¿no? Digo, perdón, al día. ¿Sabes? A ver, menos pues da una mira, piedra, paga, ¿sabes a lo que me refiero?
Pagas el Netflix, pagas el Disney Plus y aún te sobra.
Claro, es decir, puedes utilizarlo para poder hacer esto. Entonces, si tú ya tienes una tarjeta gráfica y te informas un poquito de cómo va la historia, que es una de las cosas que os quiero contar, ¿no? Pues cuáles serían los siguientes pasos. Tú imagínate que ya quieres tomar la decisión y dices, vale, chico, tengo una 3060 aquí que la tengo parada, que solamente la utilizo para jugar y para de contar, ¿la puedo poner a minar? La puedes poner a minar perfectamente, sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Y aparte, aunque suban los precios, es decir, aunque tú aquí pongas, por ejemplo, 30 céntimos de euro, lo que es el coste, siguen saliendo las cuentas perfectamente. Es decir, que aún pagando la luz a pelo puta, ya me vais a permitir la expresión, evidentemente podemos seguir minando y podemos seguir, a ver, tendremos menos beneficio, ¿no?, que si lo hiciésemos en un sitio con la luz a un coste más inferior, ¿no? Pero lo puedes hacer perfectamente y sin ningún tipo de problema, ¿no?
Bueno, lo puedes hacer en el trabajo, si no pagas esa luz, pero pero quitando eso, tiene que haber un límite de hardware, ¿no?, en el cual ya no
te... ¿A qué te refieres al límite de hardware?
Pues, por ejemplo, cojo mi Raspberry Pi, la 1, que tengo ahí cogiendo polvo, y digo, ¡hala!, me pongo a minar.
Sí, pero a la Raspberry Pi le puedes meter una tarjeta gráfica 3060.
Sin meterle nada, ¿vale? Simplemente un disco duro y dices, voy a utilizar la CPU, que es una mierda, es nada, para empezar a minar. Eso te dará céntimos, ¿no?
Claro, en el caso de las CPUs, por ejemplo, ¿no? Es decir, si fuéramos a... Por ejemplo, ¿no?, tengo aquí una que es de Raptorium, ¿no?, que es una moneda que se mina con GPU, ¿no? Con CPU.
Con CPU.
Entonces, depende mucho de la tasa de hash que sea capaz de manejar tu CPU, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en mi caso tengo un procesador bastante potente.
Se llama Mordor por algo.
No. Mordor es el servidor. Es Moria el que es el... Claro, pues Moria está ahí todo lo chungo, tío. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un AMD Threadripper de tercera generación, de Zen 3, con 16 cores y 32 hilos, ¿vale? Entonces, joder, uh-huh. A ver, ha valido una pasta y tal, ¿no? Pues claro, yo en mi caso sí es capaz de poder manejar unos 3.300 kilohashes, ¿no? Bueno, uh-huh. Unos 3.300 hashes, ¿no?, para ser más exactos. Claro, dependiendo del consumo de potencia que tenga tu CPU, te puede rentar o no rentar, ¿vale? Y luego de lo que sería el coste de electricidad. Yo por ejemplo, si yo asumo el coste de electricidad a 30 céntimos, ¿no?, de euro, por poner un ejemplo, no salen las cuentas, ¿vale? Uh-huh. Yo se supone que tendría que hacer para bajar el coste de electricidad y poder bajarlo, pues yo qué sé, a 10 céntimos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a 10 céntimos todavía no sale del todo rentable. Tendría que bajarlo más o bajar el consumo de potencia. Es decir, si yo consigo mantener esa misma tasa de hash, pero bajando el consumo de potencia, pues yo qué sé, por ejemplo, 100 vatios, ¿no? A partir de aquí ya empiezan a salir las cuentas, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que yo podría ganar muy, muy poquitos céntimos, ¿no? Es decir, en el caso de Raptorium, es una de las monedas, en este caso ha bajado bastante, ¿vale? Pero yo podría conseguir, pues eso en un día, a lo mejor, pues 20 céntimos, 30 céntimos, 40 céntimos, ¿no? Sí, uh-huh. Y eso al mes, pues va sumando céntimos y eso, pues eso podrían ser, pues esos 6 euros o 10 euros y tal, ¿no? ¿Esto puede ser rentable? Hombre, esta rentabilidad es muy mínima, ¿sabes a lo que me refiero? Lo suyo sería tener algo un poco más ajustado o un poco más hecho, ¿no? Claro, si esto lo comparamos con la minería de Ethereum, claro, aquí salen mucho más las cuentas, ¿no? Es decir, es mucho mejor, ¿no? Es mucho más rentable uno que otro, ¿no? Uh-huh. En el caso, por ejemplo, del What to Mine, ¿no? Aquí sería ganar, pues eso, más de $1 al día, ¿no? Por ejemplo, a la hora de establecer todo ese tipo de cosas. ¿Sabes? En este en este otro caso, ¿no? En el caso de Raptorium, estaríamos diciendo que aun montándonoslo muy bien, sería a lo mejor ganar 6 euros o 10 euros como mucho al mes, ¿no? En el caso de que subiera un poco más la moneda, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes que valorarlo. Es decir, vale, yo ¿cuánto me ha costado la CPU que yo estoy utilizando? ¿400 euros? Pues volvemos a la cuenta de antes, ¿no? Si a mí el RIG de minería me ha costado, pues yo qué sé, vamos a decir 600 euros, ¿no? ¿Sí? Y yo gano unos 10 euros al mes, ¿no? Uh-huh. Claro, tendrían que pasar 60 meses. Claro, en este caso no sería muy rentable, ¿no? Al menos al precio actual al que tenemos, no sería muy rentable hacer, porque el ROI o el retorno de la inversión, ¿no? Sería demasiado largo. Pero en el anterior que hemos visto, por ejemplo, del minado con GPUs, hemos visto uh-huh. que en un año seríamos perfectamente capaces de poder, a los precios actuales de las tarjetas de vídeo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Comprada en un PC Componentes o en cualquier otra tienda.
Puedes permitir el lujo de hacer otra inversión, ¿no? Actualizar una de las tarjetas.
Claro, que eso es lo que suele hacer la gente. Es decir, lo que suele hacer la gente es que, pues, mina con lo que tiene en casa normalmente, ¿no? Entonces, si tú tienes en casa una tarjeta de este estilo, pues puedes ir ahorrando y tal, y luego a lo mejor puedes subir y decir, venga, pues le meto una segunda tarjeta, ¿no? Entonces, pues buscas una tarjeta de ese estilo y que te permita hacer ese tipo de cosas. Entonces, volvemos a la misma cuenta. Si yo una tarjeta, por ejemplo, sería entre 730, ¿no? Y yo, por ejemplo, en el What to Mine, yo le digo que quiero... Vamos a ponerle una tarjeta más decente, ¿no? Por ejemplo, a la 6600 XT le voy a decir que tenemos solamente una, ¿no? Pues claro, yo con una tarjeta, yo podría conseguir otra vez lo mismo, ¿no? 1,50 y pico euros, ¿no? Por ejemplo... Entonces, claro, ¿cuánto tengo que minar para amortizar esa tarjeta? Hombre, pues tengo que minar tiempo, ¿no? Es decir, esto lo tendría que dividir entre 1,5 y entre 30, ¿no?
Hmm.
¿Sí? Entonces, a lo mejor en 16 meses lo tengo amortizado, ¿sabes, no? ¿Sabes? Bueno. Una inversión de 16 meses, bueno, pues me tiro esos 16 meses y sigo con la tarjeta, que este caso es importante. En el caso de España, por ejemplo, estamos con 2 años de garantía. Es decir, si se te estropea la tarjeta, la puedes devolver al fabricante y ya está. Y recordemos un punto que es muy importante, que a partir del 1 de enero de 2022, al menos aquí en España, los fabricantes van a tener, bueno, los fabricantes o las tiendas que te vendan, ¿no? Tienen que ofrecer 3 años de garantía en los componentes. O sea, que si tú, por ejemplo, eres capaz de rentabilizar la tarjeta antes de que finalice el periodo de garantía, estás más o menos cubierto a la hora de hacer temas más o menos de ese estilo, ¿no? Entonces creo que si la pregunta ¿es rentable minar en 2022, en el caso de las GPUs y con Ethereum, aunque fuera con Ravencoin, ¿eh? Que con Ravencoin, bueno, sería más tiempo, pero lo serías capaz de poder hacerlo, la respuesta es que sí, es rentable incluso en España. Es decir, que hay gente, yo por ejemplo, yo estoy minando Ethereum aquí tranquilamente y estoy sacando, pues, ¿cuánto estaba sacando ahora mismo? Como unos $2 al día o algo así parecido, porque depende mucho de las comisiones y tal, porque esto, claro, es una estimación.
Claro.
Otra cosa es lo que realmente a ti te suceda, ¿no?
O sea, pues hablamos, claro, que en Salamanca está confirmado que se puede minar hoy en día. Muy bien.
Correcto, correcto, correcto. A ver, yo en mi caso, sin darte muchas cifras y muchas historias, lo que sí te puedo contar es que yo ahora mismo, por ejemplo, he conseguido minar, llevo más o menos, pues, unos, te voy a decir, unos 15 días, una cosa así. Uh-huh. No lo pongo todo el tiempo, cuando estoy trabajando yo lo apago, ¿no?
Claro.
Entonces, yo he conseguido ahora mismo minar, me está diciendo aquí el pool, ahora hablaremos de los pool, $23. En un, más o menos unos 10-15 días, ¿no? ¿Sí? O sea, que está súper bien. O sea, que... Y eso que las criptomonedas ahora mismo no están disparadísimas de precio ni nada parecido, ¿no? Que están más o menos estables, entre comillas, ¿no?
Sí, que la luz tampoco está muy barata últimamente.
Sí, es decir, aún contando con eso... Yo se supone que yo he ganado eso, ¿no? Más o menos unos $23. De aquí, evidentemente, tendría que descontar la luz, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, es una ayudita. Yo con eso lo que estoy haciendo es que luego lo invierto en otro sitio o temas así, que esto os lo iremos contando en los diferentes episodios de República Cripto, ¿vale?
Tendréis que estar escuchando.
Eso es. Así que nada, ¿qué más querías que te contara?
Uf, pues a mí me encantaría que me contaras las diferencias que hay entre... los ASICs, que sé que hablasteis en el anterior, entre la GPU, la CPU y los pools. O sea que yo sí me meto ahora mismo y digo, voy a coger mi portátil y voy a minar. ¿Qué tengo que tener en cuenta?
A ver, lo primero que tienes que tener en cuenta es qué es lo que tú tienes disponible para poder minar, ¿no? Es decir, si lo que te tienes que preguntar es eso, es decir, ¿me sirve cualquier CPU para minar o no me sirve cualquier CPU para minar, ¿no? Sería alguna de las preguntas que te tienes que hacer, ¿no? Entonces, también, ¿cuánto dinero es el que tengo yo para poder invertir dentro del minado, ¿no? Sería como otra pregunta, ¿no? Entonces, en el caso de la minería de CPU, ¿no? Pues ahora mismo Raptorium era más o menos la que estaba dando, pero ha bajado un poquito más de precio y se podría minar con con Monero, ¿no? Que es una moneda de privacidad, ¿no? Que tiene también prueba de trabajo y que se puede minar con CPU y que, bueno, más o menos ahora estás ganando, pues, yo qué sé, 20 céntimos, 30 céntimos al día y tal. ¿Te merece la pena este tinglado por eso? Hombre, yo te diría que no. Evidentemente, no merece excesivamente la pena poder hacer eso, ¿no? Te merecería la pena más, yo creo, ¿no? Es decir, entrar a lo que sería a la parte correspondiente, a lo que son las GPUs, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, una tarjeta de NVIDIA, pues de la serie 10, de la serie 20 o de la serie 30, pues perfectamente puedes utilizarlo para poder minar y es rentable y lo podrías hacer en ese caso. En el caso ya de los ASIC, pues aquí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Porque aquí ya dependería mucho, sobre todo, de los costes que pueda tener una máquina de este estilo, ¿no? Pero claro, ya aquí ya estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de que quieras minar... pues eso, por ejemplo, ¿no? Sería un SHA 256, que es el algoritmo propio de Bitcoin. Claro, hay máquinas, ¿vale?, que te permitirían ganar mucho más dinero al día, ¿no? Uh-huh. Porque todo depende de la potencia que tú tengas puesto, ¿no? Entonces, en el caso de los mineros, por ejemplo, ¿no? Hay algunos mineros, pues eso, pues que pueden tener, pues eso, 3 gigahashes, 18 terahashes, ¿sabes? Es que hay auténticas barbaridades, ¿vale?
Ya, pero también es verdad que es una auténtica barbaridad el dinero que inviertes en esas máquinas. O sea,
claro, correcto, porque dependes mucho de, pues eso, de la cantidad que tú pongas, ¿no? Entonces, en este caso, si nos vamos a los algoritmos de SHA 256, ¿no? Que serían los pues eso, para minar Bitcoin, la más rentable a día de hoy, que son unos 110 terahashes por segundo, con un consumo, ojo, 3.410 vatios.
¿Qué dices?
Lo que consume una casa, tío. O sea, como lo que tiene actualmente una casa contratado de pico, que es perfectamente posible que tenga unos 3.500 o 4.000 vatios por hora. Esto es lo que consume una máquina de estas. Claro, eso significa también, ¿vale?, que tú vas a ganar unos $22 al día de estimación. Claro, ¿cuál es el problema que tiene esto, no? El problema que tiene esto es que, evidentemente, una máquina de este estilo puede ser tremendamente cara, ¿correcto? Tremendamente cara. Entonces, claro, estas máquinas pueden costarte perfectamente, pues, ¿qué te iba a decir? Te pueden costar $10,000, $20,000, ¿no? Depende mucho de la máquina que tú tengas puesto, te puede costar más o te puede costar menos dinero. Pues volveríamos otra vez a la cuenta que estábamos haciendo antes, ¿no? Si vuelvo a sacar la calculadora otra vez. Y eso significaría que si yo, por ejemplo, me gasto $10,000 en una máquina, ¿no? Pero yo al día gano unos $22, eso significa que en 454 días yo he amortizado la máquina y a partir de ese punto son ganancias. Otra vez, ¿no? Dependiendo de lo que cueste la máquina y todo eso.
A ver, yo no quiero decir nada, pero con ese dinero te puedes comprar un taxi y sales a la calle a hacer tu jornada y no llegas, ¿eh? O sea, no llegas a pagar el coche en un año. Y aquí estamos hablando que no haces nada, que es la máquina el que hace el trabajo por ti.
Sí, lo único que necesitas es, evidentemente, tener una tarifa de luz, que eso evidentemente tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Un router con conexión a internet, evidentemente la conexión a internet también cuenta para lo que tú necesitas, ¿no?
Sí, pero es una tarifa fija.
Claro, con su tarifa fija y todo el rollo, ¿no? Pues claro, aquí una de las cosas que últimamente se está poniendo bastante de moda es ponerte placas solares, ¿vale? Para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque las placas solares están muy pensadas para autoconsumo. Entonces, significa que cuanto más consumes tú de lo que sacas de las placas solares, más barato te sale el kilovatio hora. Entonces, hay por ejemplo, hay estimaciones donde te puede llegar a por ejemplo, que el kilovatio hora que tú gastas para minar, ¿no? Te puede llegar a salir, promediado en el tiempo, ¿no? A 15 o a 25 años de amortización de lo que tú estás pagando, incluso a 3 céntimos de euro. O sea, lo que te haces a efectos prácticos es asegurarte que durante X tiempo, que esas placas están en funcionamiento, siempre que tengas producción, ¿no? Eso significa que tú vas a ahorrar dinero en tu factura. Pues significa que tú a lo mejor, en vez de pasarte este tiempo, ¿no? A la hora de poder amortizarlo, a lo mejor en vez de amortizarlo en un año, lo amortizas en 6 meses, por ejemplo.
Pues es que veo que se está, ¿no? Como son iteraciones. O sea, son, vale, ya hemos llegado aquí, vamos a ver cómo optimizamos el tema de la electricidad, vamos a ver. Es que es increíble cómo se ha ido de algo relativamente sencillo, ¿no? De coger una GPU y empezar a minar, a crearte una infraestructura, a crearte una fábrica.
Claro, es que eso son las granjas de minado. Es decir,
sí,
lo que tienes a efectos prácticos es que tienes una mining farm, una granja de minados, entonces hay gente que lo monta. Claro, tú esto no lo puedes montar en tu casa. Es decir, puedes tener una ultra de minería en casa, tal, pues sí, lo montas en una habitación, cierras la puerta y a tomar por culo y ya está, ¿no? Es decir, la cantidad de calor. Además, aquí en Salamanca tenemos la suerte de que esto es muy típico, ¿no? Que decimos que tenemos 9 meses de invierno y 3 de infierno, ¿vale? Entonces, claro, yo ahora mismo el hecho de tener esto aquí casi nos beneficia, ¿sabes? En el sentido de que nos estamos ahorrando más calefacción del calor que suelta esto, ¿no? ¿Sabes? Pero claro, ya si empiezas a juntar muchas máquinas, va, podrías colocarlo en el garaje, ¿vale? Si tienes un garaje tuyo, ¿sabes? Sí. Pero claro, ya va a llegar a un punto donde ya tienes que dar el salto y te tienes que ir a una puta nave en una zona no residencial, porque claro, una máquina, o sea, ya has visto mi servidor, el ruido que hace cuando está en pleno funcionamiento, ¿no? ¿Sabes? Pues imagínate una máquina de este estilo que son una pasada, o sea,
tus vecinos no iban con la escoba, ¡deja de minar! Claro, ¡que no voy a dormir!
Claro, pero ahora tú imagínate, es que tú estás generando aproximadamente unos 38 julios. O sea, que es una barbaridad. Y luego el ruido que hace es brutal. O sea, no te haces a la idea. Entonces, claro, tienes que tener una zona que esté, evidentemente, en un área industrial, ¿no? Que para eso está, donde el ruido no es un problema, ¿no? Porque nadie vive alrededor tuyo. Y ahí es donde podrías montarte todo el instalache, claro.
Es que me acuerdo de la anécdota esa que os conté, la de los rusos que los pillaron, ¿no? Que los vecinos se quejaron del ruido, ¿no? Y vieron que habían cogido un pozo de gas para convertirlo en electricidad, ¿no? Y empezar a minar. Entonces, que estaba todo lleno de torres y de la cantidad de ruido que hacía. Hacían los vecinos, lo oían, y eso que estaba a cierta distancia, y le denunciaron, ¿no? Y los pillaron. O sea, que claro, es una cantidad de energía. Es brutal.
Claro, aquí es lo que te digo, todo depende del capital que tú tengas. Entonces, lo que está haciendo mucha gente con dinero, ¿vale? Precisamente eso, es decir, claro, montar una operación donde montas 100 máquinas de estas, ¿sabes? Ya es muchísimo dinero. Es decir, estaríamos hablando mínimo unos 10.000 euros para cada una de las máquinas por 100, ¿no? O sea, estaríamos hablando de que igual te estás gastando, pues eso, $1,000,000 o €1,000,000 solo en las máquinas, ¿correcto? Porque claro, no es lo mismo montar una, que la enchufas casi en cualquier sitio, contratas, subes un poco la potencia contratada y ya está, ¿no? ¿Sabes? Ahora tú imagínate que tienes que tener un sistema redundante de energía para que no te dé problemas, ¿no? Porque claro, esto consume como si fuera una casa entera, ¿no? Entonces, claro, igual tienes seguridad. Que tienes 16 amperios por los cables, sí. Los cables tienen que ser súper gordos, ¿no?
Para poder hacer mantenimiento, tienen que haber aislamiento, o sea, sí, una fábrica.
Eso es. Entonces, claro, esto es un Cristo que es muy importante, claro.
Qué barbaridad. ¿Y el tema de las pools?
Vale, el problema de esto es que, claro, ya cualquiera puede minar, ¿no? Para que me entiendas. Entonces, claro, la tasa de hash, ¿no? Es decir, la cantidad de operaciones por segundo que son capaces de hacer todas estas máquinas son muy grandes, ¿no? Entonces, claro, esto significa que a lo mejor del bloque de Bitcoin solamente hay una persona o una organización que encuentra ese bloque en 10 minutos, ¿no? Que es el tiempo, ¿no? Que se supone que tiene Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso significa que solamente hay una persona u organización que ha encontrado ese bloque que se lleva el dinero por generar ese bloque. Entonces, claro, tú no te puedes plantear tú solo hacer eso, evidentemente, ¿no? Pues para esto lo que hay son lo que se denominan los pools de minería, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que hay personas o organizaciones que se juntan, ¿vale? En un pool de minería. Y ese pool de minería lo que te va a permitir a efectos prácticos es juntarte con otras personas para hacer piña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que puedas aportar tu capacidad de tu hash rate, ¿no? Tu capacidad de minado dentro de ese pool, para que así te toque más veces, ¿no? Al menos que te toque parte de una moneda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Ethereum. Actualmente, por ejemplo, uno de los que se tienen datos, ¿no? Sería, por ejemplo, Ethermine, que es uno de los más conocidos, que actualmente tiene el 31,4% del hash rate total de Ethereum. Yeah. Claro, entonces, y actualmente va pues por unos 262 terahashes, ¿vale? Por segundo. Claro, si yo te estoy diciendo que mi humilde 1660 Super es capaz como mucho de darme 30 megahashes, ¿vale? Por segundo. Claro, hay mucha diferencia, ¿vale? De los megahashes a los terahashes. O sea, hay un millón. O sea, hay un millón de diferencias. Es decir, yo tendría una posibilidad en un millón de veces, o en 10 millones de veces, ¿no? De que me toque a mí. ¿Eh? O sea, probabilísticamente es una gilipollez. No merece la pena, ¿vale?
Sí, entonces, hay más posibilidades que te toque la lotería. Es así.
Claro. Bueno, si te toca un Bitcoin es una lotería que flipas, ¿no? Ahora no sé si estaba dando por cada bloque como 6 Bitcoins, si no recuerdo mal, ¿no? Imagínate si te tocan 6 Bitcoin, que está ahora sobre los $50,000, ¿no? O sea, eso sí que es una lotería. Pero claro, tú no te la puedes jugar. Es decir, no haces una inversión en el tiempo que esperas recuperar en un año para que a lo mejor te toque o no en un año, ¿no? O sea, tú lo que quieres es más o menos unos ingresos más o menos fijos, diarios, semanales o mensuales a la hora de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues que tú normalmente te tienes que unir a un pool, ¿vale? Temas. Cuando te mueves a un pool, eso significa que, evidentemente, ellos se llevan una comisión por ello. Es decir, ellos se pueden llevar una comisión, pues, por ejemplo, en el caso de Ethermine, pues se pueden llevar una comisión del 1% de lo que genere todo el pool, ¿no? ¿Vale? Que es una cantidad. Luego hay otros pues que te pueden cobrar, pues eso. No, normalmente, a partir de un 1%, normalmente es lo que te pueden cobrar perfectamente y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pues eso significa que de esos 22 que habíamos dicho al día, ¿no? O del dólar 50 que puedes ganar al día, ¿no? Significa que el 1% de eso, es decir, un céntimo con 5, ¿no? Eso se supone que se lo llevaría el pool de minería. No es mucho, ¿vale? Respecto a lo que tú eres capaz de ganar, pero es algo que tienes que tener en cuenta también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ver? Bueno, pues evidentemente, a nosotros lo que nos va a interesar siempre, ¿vale? Es estar en un pool de minería que tenga cierto nivel de hash rate, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Ethermine, por ejemplo, es que ellos tienen el 31% total, que es una barbaridad, ¿no? Sí, pero claro, a ti te va a interesar que, claro, que te cobren el mínimo de comisión posible y luego, otro de los detalles que es importante, ¿no? Es el tema de que te paguen cuando te pagan, ¿no? Que es uno de los temas más importantes, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que tú, por ejemplo, una de las cosas que son importantes es saber exactamente cada cuánto Ethereum o dinero el pool te va a retener, ¿no? Hasta vale, que sea capaces de, pues de poder dártelo, ¿no?
Es una cuestión de políticas, ¿no? Cada pool tiene sus tiempos.
Sí, cada pool tiene más o menos como su propia política, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en vez de irme a Ethermine, por ejemplo, que es el que es uno de los mayores, ¿no? Yo prefiero irme a un pool más pequeñito, ¿no? Que en este caso sería Two Miners, ¿vale? Que es un pool bastante pequeñito, porque lo que me permite hacer a efectos prácticos es que me paga a una cantidad muy pequeña de Ethereum, ¿vale? Entonces, claro, yo la tarjeta que tengo es muy pequeñita, ¿no? Entonces, la cantidad de dinero que es capaz de generar es muy pequeña, ¿no? Entonces, en el caso de Ethereum está guay, ¿no? Porque en este pool, que es Two Miners, me lo pagan cuando yo llego a 0,0005 Ethereum, ¿vale? Que es una cantidad ridículamente pequeña, ¿no? Vale. Entonces, ridículamente pequeña para la cantidad de hash que yo soy capaz de aportar a la pool, ¿no? Entonces, en este caso, está guay, ¿no? Porque yo cada 2 días cobro, ¿vale? Que es una de las cosas que es importante para mí. Y luego, la otra decisión que tienes que tomar, ¿vale? Es cómo quieres cobrar, ¿vale? Porque, claro, si tú, por ejemplo, a ti te pueden cobrar, ya hablamos, ¿no? Del tema de las comisiones de Ethereum, que son bastante caras, ¿no? Entonces, una de las cosas buenas que tiene tu miners, por ejemplo, es que tú eres capaz de poderle darle una billetera no de Ethereum, ¿vale? Sino que puedes elegir cobrar en Bitcoin o cobrar en una moneda que se llama Nano, ¿vale? Que no tiene nada que ver con los valencianos.
Eso dirás tú. Eso habría que verlo.
Esa moneda no tiene nada que ver con los valencianos. Que la ventaja que tiene cobrarlo en Nano es que las comisiones de transferencia de Nano son cero, ¿vale? Entonces, está guay, porque tú, en este caso, en este pool, la cantidad de Ethereum que tendrías que acumular es muy pequeña, ¿no? Es decir, es una cantidad bastante pequeña, ¿no? Ahora mismo Ethereum está con unos 3.600, 3.700 euros, ¿sí? Entonces, 5 Ethereum son, pues, prácticamente 3, 4 dólares como mucho, ¿no? O 2 o 3 dólares. Entonces, claro, yo cada 2 días a mí me envían esa transferencia. Entonces, claro, ese es un tema muy importante, saber cuánto de comisión te cobra la pool y cada cuánto te paga la pool, ¿no? Entonces, eso en el caso de Ethereum, ¿no? En el caso de Raptorium, por ejemplo, que es esta que estás viendo aquí, yo utilizo Supranova, ¿vale? Que es un pool de minería que también funciona para distintas pools, ¿no? Es decir, que no solamente tienen de Raptorium, ¿no? Sino que tienen también de otros distintos, ¿no? Y este está guay porque yo, por ejemplo, al día soy capaz más o menos de generar unos 40 Raptorium, más o menos, con la capacidad de minado que yo tengo. Y estos, en cuanto llegan a 10 Raptorium, ya te hacen la transferencia. ¿Correcto?
¿Cuánto vale uno?
Ah, el Raptorium está súper, súper baratito de precio. Si voy a CoinMarketCap, ¿no? Y busco por RTM, que es el de Raptorium, está ahora mismo en unos precios... Espérate. No lo veo. Ah, vale. Está en unos 2,386 céntimos de euro, ¿no?
O sea, cada 20 céntimos a ti te lo ingresarían.
Sí, más o menos. Sí, cada 24 céntimos de euro me estarían ingresando ya el dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Claro, en el caso de Raptorium, claro, lo tienes que enviar a una billetera de Raptorium, ¿no? Pues claro, yo en ese caso, yo lo que intento hacer es siempre lo envío a una billetera que luego me permita transferirlo a cualquier otro sitio así, ¿no? Entonces he encontrado un exchange que está bastante bien, que se llama CoinEx, ¿vale? Que soporta esta moneda. Y yo lo que hago es lo siguiente, ¿vale?
A ver,
O sea, yo recibo, sí, o sea, todo esto, si te das cuenta, es intentar pagar las mínimas comisiones posibles, ¿vale? Entonces, claro, yo lo que hago es que, claro, yo lo que hago es que voy acumulando, ¿no? Los Raptorium, ¿no? Entonces yo cada 10 Raptorium que genero se me envía la billetera que yo tengo dentro de CoinEx, ¿vale? Entonces, yo tengo que juntar, más o menos son hasta 50, 60 Raptorium, más o menos, y lo que hago es que lo cambio por Bitcoin, ¿vale? Porque los pares que tiene son muy poquitos, ¿vale? Entonces yo primero lo cambio por Bitcoin. Y luego cuando junto, creo que era 0,005 Bitcoin, ¿no? Más o menos, que es mucho más que en el caso de Ethereum, por ejemplo. Lo que hago es que lo transformo a Nano, ¿vale? Y luego me envío la transferencia de Nano a mi cartera de Binance de Nano, ¿vale? Pues claro, solamente estaría pagando un 0,2%, bueno, sería un 0,01 de Raptorium a Bitcoin y un 0,01% de Bitcoin a Nano. Y luego ya no me cobran comisión de enviar los Nano de mi cartera, de una cartera a la otra cartera. Con eso ya, más o menos, ya lo tengo. Y luego ya en Binance ya lo cambio a lo que quiero, ¿no? Sí, sería un 0,01% también de la tasa de luego colocarlo pues donde tú quieras.
David, ¿tú tendrías que dedicarte a asesorar financieramente?
Bueno, lo primero es que no soy asesor financiero, esto no es asesoría financiera, ¿vale? Y simplemente lo que estoy contando es mi experiencia como tal. Vale, entonces tenemos, si es rentable o no, minar. Lo segundo sería me tengo que unir a un pool, saber cómo elegir el pool, ¿no? Uh-huh. Y faltaría lo tercero, que sería, ¿y ahora con qué software mino? Es decir, yo tengo que ejecutar algo en mi máquina, ¿no? Que me permita hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces voy a destacar fundamentalmente dos software de minería, ¿vale? El primero se llama CPU Miner, ¿vale? Que es uno típico que se suele utilizar. En concreto, os lo dejaremos también en las notas del podcast, ¿no? Se llama CPU Miner -GR de Ghost Rider, ¿no? AVX2, ¿no? Que son las instrucciones de CPU, porque esto es un miner para CPU. Este, por ejemplo, es el que yo utilizo para minar Raptorium, ¿vale?
Vale.
Entonces, tú lo que haces es que simplemente te lo descargas, te lo puedes descargar en zip, viene ya precompilado, ¿no? Para Windows o para Linux, ¿no? Entonces, cuando te lo vas a descargar, simplemente eso, ¿no? Tienes un TGZ o un 7Z en el caso de Windows, ¿no? Y simplemente lo descomprimes y ya está. Y eso
Perdona que te interrumpa. ¿Cuál es el sistema operativo favorito para minar?
Hombre, Linux. Claro, porque, la ventaja que tienes con Linux, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la minería de Ethereum, es que si minas con Ethereum en Linux, gastas menos memoria de la tarjeta de vídeo, porque no necesitas arrancar el entorno gráfico, ¿no? Entonces, tarjetas más pequeñas de memoria, ¿no? Ahora, actualmente con una tarjeta gráfica de 6 GB de memoria puedes hacerlo, pero si minas en Windows necesitas 8. ¿Vale? Porque claro, eso consume, ¿vale? Consume memoria para poder minar. Sí. Y en el caso de Linux, pues ¿qué te voy a contar yo del rendimiento que saca Linux de las CPUs y todo esto versus a un Windows, ¿no? Pues claro, a potencia bruta... Linux siempre es la mejor opción, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que te digo, tú te descargarías este programa, ¿vale? Que sería, pues eso, el CPU Miner, ¿no? Por poner un ejemplo. Y en base a esto, pues no, pues tú ya harías pues lo que necesitaras, ¿no? Es decir, aquí ya podrías hacer lo que tú necesitas. Esto simplemente se descomprime y tú lo que tienes es como un ejecutable, un BAT en el caso de Windows, un .sh en el caso de que sea... de Linux, ¿no? Y lo que tienes que cambiar nuevamente mínimo son dos parámetros, ¿vale? Que se le pasan cuando llamas al script de lanzamiento, ¿no? Uno es la billetera donde tú quieres cobrar los fondos, ¿no? Pues en el caso de que estés minando Ethereum, normalmente es que le pasas como parámetro la billetera de la dirección de Ethereum donde tú quieres cobrar, ¿vale? Y dos, le tienes que pasar el pool, ¿no? Entonces, claro, si tú te vas a uno de estos pools, ¿no? Por poner un ejemplo, aquí lo que te dicen es, pues eso, los datos de conexión, ¿no?
Eso, ¿ese software solamente sirve para un tipo de moneda o ellos ya tienen un abanico que tú eliges?
Normalmente, hay una tabla de correlación entre el software que tú utilizas para minar y las monedas que están soportadas por ese software, ¿no? Entonces tú cuando vas nuevamente a la página de turno, pues te suelen decir, oye, Pues esto sirve para estos algoritmos o para estas cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de CPU miner, ¿no? Por poner un ejemplo, pues te dice pues, que estos son para minar CPUs, ¿no? Y luego, pues a partir de aquí, tú lo que le dices son los algoritmos, ¿no? Entonces, pues lo mismo, ¿no? Vas a la página del sitio y te dice, oye, los algoritmos soportados de CPU son estos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de minado con GPU, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo un software que se llama T-Rex, ¿vale? Que es bastante graciosete. Entonces, esto normalmente son algoritmos que funcionan, evidentemente, con algoritmos de GPU, ¿no? Es decir, sería Confluence, puede ser el algoritmo Ethereum, puede ser Ravencoin, ¿no? Es decir, algoritmos que son de ese estilo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo utilizo este y otra vez lo mismo. Te lo descargas, es un ejecutable normal y corriente que tiene asociado un .sh y lo mismo, tienes que cambiarle la dirección del pool, ¿no? Es decir, el protocolo que es Stratus normalmente, en nombre del pool, ¿no? Que en ese caso normalmente se suele escoger el que tienes más cerca. Yo, por ejemplo, pongo el de Europa, ¿no? Puerto, ¿no? Y le pones también tu billetera de Ethereum, ¿no? Y luego hay más parámetros que le puedes poner también para saber, pues eso, le puedes meter un identificativo al rig de minería que tú estás utilizando para ver por si, claro, porque luego tú puedes ver en las estadísticas, ¿no? A ver de todos los pools si está funcionando o no está funcionando, si hay algún apagado, ¿no? Entonces puedes ir a ver y ver cuál es el que tienes algún problema con él o a la hora de hacer temas de ese estilo. Entonces, a nivel de eso, yo utilizo este, ¿no? Este T-Rex. Entonces, yo lo que hago en Linux es que cierro el sistema de ventanas, ¿vale? Arranco una terminal y tengo un script que me lo lanza. Y ya está. Tiene esto en plan casero 100%, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo.
Ya está, ¿no? En el fondo no te hace falta nada más, porque esto ya se comunica con tu cartera, se comunica con la pool.
Sí, correcto. Lo único es que el software minero te lleva su comisión también.
No, sí, es... Sí, sí.
O sea, aparte del de la pool, me refiero. Es decir, una cosa es el de la pool, ¿vale? Y otra es el creador de ese software. Entonces, este software libre es 100% rentable. ¿Sabes a lo que me refiero?
Entonces, no es tan libre como parece.
Es software libre. Tú si quieres lo ejecutas, bueno, si no quieres
premium.
No.
Es premium.
No. Para. A ver, es software libre en el sentido de que normalmente tienes acceso al código fuente, todo está colgado en GitHub y tal, ¿no? Entonces, la manera de aportar tú a ese desarrollador, ¿no? Que está desarrollando ese software minero que cobra una comisión. ¿Podrías bajarte a hacer un fork y quitarle la comisión? Podrías. Pero bueno, darle un 0,5%, que es lo que suelen cobrar habitualmente.
¿Es de ser un mamón? Sí, lo es.
Sí, correcto, ¿vale? Pues yo lo que hago es, no, joder, me están cobrando, pues no sé cuánto cobraba esto, no sé si era un 0,5% o algo así parecido. No pasa nada, pierdo un 1,5%, uno para el pool de minería. Y un 0,5% para el developer, coño, pero es que se lo está currando el pavo, me está haciendo ganar dinero.
Claro.
¿Sabes? O sea, yo creo que eso tiene sentido, ¿no? Y estos son los dos software que yo utilizo. Entonces, lo que tengo es un script que cuando termino de trabajar, ¿vale?
Lanza,
lo,
¿no?
lo que hago es que cierro la sesión de... Bueno, en mi caso es de Genome. Me voy a una terminal a la TTI2, ¿no? Y tengo uno que pone sudo, porque claro, tienes que pasarle permisos para que sea capaz de tunear la CPU y la GPU, ¿no?
Sí.
Punto, barra, lanza guión minería, punto sh. Y me lanza los dos procesos, me saca el log y todo el rollo. Apago los monitores y a tomar por culo. ¿Sabes? Pero esto, claro, es si lo quieres hacer de manera casual, ¿no? Es decir, yo lo estoy haciendo aquí de manera no profesional, ¿no? Pero claro, si lo quieres hacer de manera profesional... Puedes hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, hay un software que se llama HiveOS, ¿no? HiveOS, ¿no? HiveOS, ¿no? Que es un software que literalmente es una distribución de Linux, ¿vale? Que tiene un software a nivel, pues, que puedes desplegar en las máquinas, ¿no? Que sería como el responsable de ejecutar el software de minería en cada una de las máquinas, ¿no? Y luego, por el otro lado, tienen un interfaz web al cual tú puedes acceder, ¿no? Para poder ver cómo está yendo, ¿no? Claro, el problema de todo esto es que ellos, otra vez, ¿no?
¡Ay, el dinerito!
Tienes que pagar. Bueno, sería gratuito. Bueno, en el caso de los ASIC, ¿no? Y luego a partir de aquí tú podrías pagar, pues eso, en el caso de HiveOS, ¿no? En el caso a nivel... Bueno, hasta 4 workers es gratuito. Podrías usarlo y no te cobran nada, ¿no? Claro, ya cuando te pones en serio, ¿no? Y ya no tienes solamente 4 workers, ¿no? Es decir, 4 rigs, ¿no? Lo que tienes más, Pues eso, ya te van a cobrar unos dos mínimos, te clavarían $2 al mes por ASIC o $3 al mes por cada rig.
No es tanto dinero. O sea, vale, es pasta, eso es innegable, pero oye, también es verdad yo que se lo han currado.
Claro, correcto. Entonces, bueno, esto es como un plan. Entonces, lo que hace la gente es que, por ejemplo, dice, te dice aquí, ¿no? Es decir, cuando empieza el día de Ethereum o Ethereum Classic, ¿no? Cuando no utilices su pool, tema importante, ¿no? Sí, sí te van a cobrar 3 euros por cada rig. Entonces, claro, lo que te interesa es minar en su pool, ¿no? Que sería el de Hypebos, ¿no? Que es uno de los más pequeñitos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero bueno, pero es que ahí van más o menos tirados, ¿no? Entonces, claro, si juntamos todo es para recopilar, ¿no? Entonces, necesitarías comprar las gráficas, ¿no? En este caso, las GPUs, ¿no? ¿Vale? Uh-huh. Montar una máquina para eso. Hay un vídeo muy interesante que ha hecho Nate Gentile con la gente de, creo que era de PC Box Huesca, ¿no? Que han especializado en temas de minería. Pues ellos te montan el rig y te montan todo, ¿no? Simplemente luego te lo envían a casa y ya estaría, ¿no? Pues claro, son normalmente no son cajas que están así, ¿no? Que están cerradas, ¿no? No es lo habitual, sino que son cajas abiertas, como chasis, ¿no? Donde vas montando las tarjetas. Y luego, pues lo que sacas es de cada puerto PCI Express, sacas como un USB 3.0 que le da energía a un riser, ¿no? Que se llama, ¿no? Que es como un puerto completo, ¿no? Que tú utilizas para poder pinchar un port 16, ¿no? Y con eso, pues se monta. Si tenéis curiosidad, es un vídeo que está muy interesante, o si no, Toro Tocho tiene otro donde explica también dónde se hace, todo ese tipo y tal, ¿no? Pues bueno, eso sería la parte de la inversión. Luego, por otro lado, sería la parte correspondiente al, pues eso, al software que te tienes que descargar, a la elección de la pool, y a partir de ahí, pues a funcionar, ¿no? Es decir, hacer cosas a partir de ese punto. Yo creo que está bastante bien, o sea, que merece bastante la pena a la hora de hacer temas así. Si estáis interesados, pues evidentemente, hombre, hay un montón de sitios en internet donde podéis echar vistazos de este estilo, pero que es un negocio perfectamente viable. De hecho, yo, por ejemplo, estoy yo en un grupo de Discord, ¿no? Donde hay un señor en Galicia que tiene su ASIC montado allí en Galicia y lleva minando desde hace muchos años y está muy contento, ¿no? Uh-huh. Aquí en ese sentido, pues está bastante bien. Lo único que, claro, hay que pensar, pues eso, alguien para andar por casa, pues compraría alguna GPU extra o intentaría amortizar la que él tiene, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿sabes? Y luego ya a partir de ahí, pues vas invirtiendo, vas reformando, ¿no? Cosas de ese estilo.
Me gusta mucho esta serie de audios que estás haciendo, porque estás quitando todo ese misticismo y además, sí, no, y no solo eso, sino esa pequeña bola que se estaba creando, que era fácil, ¿no? Ganar dinero con los bitcoins, y lo estás convirtiendo en, esto es un negocio. Esto tiene, como cualquier bajo, ¿no? Que puedes alquilar, tiene su gasto en electricidad, tiene sus comisiones del software, comisiones de la pool, todo esto. Hay que hacer un Excel, hay que hacer unos cálculos y ver qué rentabilidad vas a sacar. Hay Eso que hacerlo es. Con cabeza.
Claro, claro. Es decir, esto no es lo hago y ya está, ¿no? Sino que tienes que pensar un poco cómo hacer las cosas. Entonces, si quieres, lo que podemos hacer ahora es una especie de resumen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Que sería, vale. A ver, si tú eres una persona que ya tiene una tarjeta gráfica de estas de las que hemos mencionado, ¿no? Superior a... Normalmente necesita al menos que tenga 6 gigas de memoria, ¿no? ¿Puedo hacer que sea rentable? La respuesta es sí. Puedes ser que sea rentable, ¿vale? Y puedes sacarte un dinerito de un ordenador que a lo mejor tienes parado y mientras que no estás usándolo, pues lo puedes dejar ahí puesto y ya estaría, ¿no? ¿Cómo puedo comprobar si es rentable? Pues me iría a What2Mine, ¿no? O a la página que te he dejado por ahí, ¿no? Donde te dice que es el minerstat.com, ¿no? Eliges la moneda, ¿no? Y a partir de ahí dices, oye, pues yo estoy sacando este hash rate y tal, pues quiero saber si me renta o no me renta. Le metes ahí lo que te cuesta la luz o lo que sea, y ahí te va a decir, oye, pues mira, a día de hoy está dando de esto o no está dando esto, ¿no? Entonces, si tú ya tienes una tarjeta gráfica, ¿podrías utilizarlo para esto? Pues perfectamente, sin ningún problema. Que tampoco pasa nada, ¿eh? Que hay gente que dice, es que no sé si meterme y tal. A ver, tú prueba. ¿Sabes qué es lo que he hecho yo? Es decir, oye, yo no sabía cómo iba todo esto y he dicho, oye, pues no, para preparar el podcast también he dicho, bueno, pues voy a meterme a ver de qué va la vaina esta, ¿no? ¿Sabes? He dicho, sí, pues he estado mirando todo esto, ¿no?
lo peor que te puede ocurrir es que pierdas tiempo. Quiero decir, si no haces una inversión en tarjetas gráficas.
A ver, si no tienes que amortizar la gráfica, con tal de que tú te salga positivo lo que gastas en luz versus a lo que ganas al día, es decir, no pierdes nada. Es decir, vale, estás gastando la CPU, la memoria o la GPU, lo que tú sea, ¿no? Si le haces el undervolt a la CPU o a la GPU, también lo que estás es siendo más conservador en el uso de energía. Entonces, pues hay gente que dice, no, es que lo de la minería se queman y tal. Bueno, joder, es el típico mantenimiento, es decir, le limpias, le cambias la pasta térmica, los thermal pads a la tarjeta de vídeo o lo que sea, y ya está, y con eso puedes tirar perfectamente, ¿sabes? O sea, que en ese sentido, guay. Lo único que, claro, si tú ya quieres ponerte en serio, decir, oye, quiero hacer esto, pues claro, ya tienes que plantearte, joder, ya comprar un minero de Bitcoin, ¿sabes? Que son, a ver, los hay muy pequeñitos, que son muy poco rentables y tal, ¿no? Pero bueno, lo suyo es comprar uno que sabes, pues eso, que acaban de sacar, que es eficiente, que te va a durar X años, ¿no? ¿Sabes? Entonces lo suyo sería eso, invertir al menos, yo qué sé, comprar dos o tres, yo creo que sería lo suyo, pero claro, ya estaríamos hablando de una inversión de 30.000 dólares o 30.000 euros mínimo, ¿sabes a lo que me refiero? Pero claro, sería lo mínimo que tú tendrías que hacer para poder rentar, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, pues eso, contratarías una potencia, pues eso, de 10 kilovatios o 12 kilovatios, que más o menos para una casa, ¿no? Puede ser perfectamente factible, y si te vas ya, si ya montas empresa, ya evidentemente ya podría ser perfectamente, ¿no? Pero claro, podría ser autónomo, por ejemplo, ¿sí? Y ya a partir de ahí, pues podría sacar más o menos dinero, ¿no? Es decir, a la hora de hacer temas de ese estilo, porque eso es otro de los rollos, ¿no? Es decir, que eso tienes que tenerlo también en cuenta, ¿no? Yo, son si gastos,
eres,
¿no?
Si eres autónomo, el nivel de o sea, Hacienda se puede meter por medio. ¿Te puede
sí, claro,
reclamar?
Por supuesto. Tú estás teniendo un ingreso y tal, claro. Y en este caso sería como una actividad profesional. Es decir, tú tienes unos gastos, que es la luz y la inversión que has hecho en los equipos, y tienes unos ingresos y tú tienes que cotizar a partir de ese punto. Entonces, en el caso de un autónomo, pues eso sería el 15% de retención, ¿no? Es lo que tendrías que hacer en un determinado momento. ¿Cuál es la diferencia? Que tú no emites una factura. ¿Sabes? A ti te llega una... a ti te llega una transferencia cripto a una billetera que tú tienes, pero claro, eso sí lo tienes que declarar, evidentemente, ¿no?
Entonces, en ese caso... a nivel fiscal... Perdona que te interrumpa, David. ¿Y a nivel fiscal esto cómo se traga? Porque, quiero decir, no es un cliente, no es una empresa...
No, pero tienes unos ingresos. Aunque sean unos ingresos en cripto, tienes unos ingresos. Entonces tú lo que harías es declarar esos ingresos. Declaras los ingresos, declaras los gastos, ¿no? La trimestral, ¿no? ¿Sí? Y tú a partir de ahí dices, pues he tenido un ingreso, he tenido un gasto, pues Hacienda dice, pues has tenido un beneficio, ¿no? Sobre ese beneficio, pues lo que tengas que pagar tú a nivel de sociedades o a nivel de autónomo, claro. ¿Sabes, no?
Pues está claro.
O sea, que en ese sentido, fiscalmente, o sea, es que es una actividad profesional, como otra cualquiera. ¿Sabes, no?
Sí, o sea, al final estás minando.
Básicamente sí. O sea, es que una operación minera. Tendrías que comprar la máquina para hacer el agujero en la tierra, la refinadora de no sé qué, tal, tal, tal. Luego, pues eso, tú vendes el oro que has extraído a alguien que te compra ese oro y a ti te dan un dinero. Pues ya está. O sea, es exactamente igual. O sea, no tendría que tener mucha diferencia.
Bueno, pues yo creo que me ha quedado todo bastante claro. No sé si quieres añadir algo más, David.
No, yo simplemente es, a ver, que la gente tiene mucho miedo a esto, que es lo que decías tú, que tiene como mucho misticismo, ¿no? Pero que es tan sencillo como esto, es decir, tienes una tarjeta, miras a ver si te renta, la pones a minar un día, por ejemplo, ¿no? Dices, oye, ¿cuánto hash rate me da? Tanto, vale, pues te vas a la página de What2Mine, ¿no? Dices, oye, con este hash rate y este consumo que tengo yo diario y tal... ¿cuánto dinero puedo ganar al día? Y te dices, tanto. Pues dices, tate, pues me interesa o no me interesa el precio de la luz, ¿no? ¿Sabes? Y luego es eso, pues eso, si puedes contratar una tarifa que te salga más barata, ¿no? Para que cuando gastes por el día, pues eso, gastes menos, ¿no? Sí, hay tarifas de estas que son tarifas planas, que a lo mejor pagas 13 céntimos más IVA y ya está. Que serían como pagar 15 céntimos, o a lo mejor si con esa tarifa te sirve, pues con esa tarifa ya puedes tirar para adelante.
Exacto. Pues si no recurres a elementos externos, yo qué sé, te vas a casa de tu suegra, conectas el ordenador, lo dejas toda la noche funcionando y yo qué sé, de ahí vas rascando.
Claro, claro, claro.
Pero sí. Todo es echar la imaginación.
Sí, y vale. Que luego sí quiero decir que hay muchos tipos de minería distintas, ¿vale? Hay monedas con chía que se mina con espacio en disco. Hay otros, por ejemplo, como Helium, que es una red que se mina con routers Wi-Fi, ¿vale?
¿Qué dices? ¿En serio?
Lo que oyes. Lo que oyes. Si te gustó, por Helium Mining.
A ver si sacan una moneda que se haga por cantidad de HTML.
Vale, entonces, a ver si te lo puedo enseñar, ¿vale? Para que lo veas.
A ver.
Entonces, son estos, son unos routers Wi-Fi. Entonces, lo que hacen es minar por cobertura, ¿vale? Para que me entiendas. Entonces, es una moneda que lo que está preparado, que es Helium, ahora no recuerdo exactamente cuál es el... Bueno, si lo buscáis por Helium Crypto, cotización o lo que sea, seguramente ya lo tendremos. Si me voy a CoinMarketCap y busco por Helium, eso es HNT, ¿vale? Y ahora mismo está en unos 26 euros por cada Helium, ¿vale? Entonces, esto es mucho más complicado porque es un router Wi-Fi, entonces al router Wi-Fi le tendrás normalmente que colocar una antena. Muy importante dónde lo vas a colocar para que tenga el máximo ratio de cobertura. Que lo coloques en un sitio que no esté sobresaturado, porque si hay muchos nodos, pues cobrarías menos dinero. Pero no puedes estar en el quinto coño del mundo porque es importante que un nodo esté conectado al siguiente para poder enviar paquetes de un sitio para otro y tal, ¿no? O sea... Es sorprendente.
Es que me flipa que se saque todo, o sea, cualquier elemento que se pueda y se convierta en una cripto.
Claro.
Es como si nosotros decimos, vamos a hacer una criptomoneda de número de episodios de podcast. Bueno, está claro que Daniel Primo ganaría, ¿no? Sería millonario. Pero quiero decirte que es que cualquier cosa es informáticamente repetitiva y que tenga un coste energético, es increíble.
Claro, o sea, si te das cuenta es todo aquello que pueda ser un servicio. Si recordamos en su momento Yastel con Fon, ¿no? A ti te vendía como unos routers, entonces que tú podías ganar dinero con esos routers porque sería como cobrar a los usuarios que hacen uso de esos routers y tal, ¿no? Entonces los routers de Fon y Helium es lo mismo. La única diferencia es que esto está basado en una criptomoneda. Pero, realmente tenemos que ser conscientes que la minería en sí no es nada más que alguien que hace una inversión y que espera un retorno, ¿vale? Un retorno económico en el caso de que quieras ganar dinero o un apoyo que tú haces a una moneda. Es decir, por ejemplo, hay gente que apoya la minería de Monero porque es una moneda privada y que es muy difícil que alguien sepa que tú tienes Moneros, ¿no? Entonces, como una manera de apoyar a la red, pues colocas, aunque no ganes dinero con ello. Pero pues es como tu manera de apoyar a la red que te gusta, ¿no? Para que esa red siga creciendo y sea más segura y no tenga problemas, ¿no? Entonces son como distintas maneras a la hora de poder afrontarlo, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo.
Bueno, pues estupendo. ¿Te parece si vamos terminando, David?
Sí, yo por mí, perfecto. Sí quería comentar que el siguiente, si Dios quiere, hablaré de las finanzas descentralizadas, ¿vale?
Toma ya. ¿Del DeFi se llama el término?
Sí, las DeFi, ¿no? De Decentralized Finance es el término en inglés. Sí, y
a
cómo
es que...
ganar dinerico sin hacer nada. Eso está muy bien.
Es como ser político. Bueno, pues... Sí, vamos a terminar ya aquí, que yo no sé cuánto tiempo llevamos, pero...
Pues llevamos una hora y 23 minutos tengo ya aquí grabado.
Vale, pues yo creo que habremos generado una cripto república. Bueno... Nada, gracias a todos, como siempre, por escucharnos. Sabéis que el programa lo tenéis en republicaweb.es, una página encantadora, que tenemos muchos episodios bonus y que también estamos en otros sitios como Spotify, iVoox, Apple Podcasts. También tenemos un canal de Telegram muy majo que se llama Malditos Webmaster.
¡Malditos Webmaster!
Es que me encanta porque el otro día estuve hablando, Javier, justamente sobre la palabra webmaster, cómo se está perdiendo, pero sigue siendo válido hoy en día, ¿no? También queremos agradecer a todos aquellos que nos estáis dando aportaciones, aunque sea muy pequeña, a Buy Me a Coffee. Y aunque no haya estado hoy aquí con nosotros, Javier Archeni, que hace páginas cojonudas, lo podéis encontrar en su sitio web, javierarcheni.com. Aquí a un presente, a David Vaquero, en cursosdedesarrollo.com, donde hay cursos también que son la leche, y todo tema de formación también podéis consultarle, ya no solo de criptomonedas vive el hombre. Néstor Angulo, que tenéis su Twitter, @farab, P-H-A-R-A-R. También tenéis a Anthony, en ccsolution.io, que dentro de poquito habrá novedades.
Ajá.
Y a mí en promadorwebvalencia.com para temas profesionales, idecrea.es para formación y saps.studio para apps y muchas cosas más. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con más cripto y más temas webs.